Habíamos anticipado que uno de los temas centrales del programa, lógicamente, no podía quedar exento a lo que se habla en la sociedad toda. Tiene que ver con el coronavirus, con este primer caso confirmado en la República Argentina, con algunas dudas que se han sembrado, pero muchas certezas con respecto a la prevención, a no estar alarmados y mucho más. No voy a ser yo quien lo diga, sino el doctor Hugo Pizzi, que es médico infectólogo. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Sebastián Potap lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, gracias por atendernos, A ver, ¿qué ha cambiado algo a partir de esta confirmación del primer argentino portador del virus que se ha contagiado? ¿O los protocolos continúan siendo los mismos? ¿La transmisión de tranquilidad frente a este brote continúa siendo la misma?
Bueno, o sea, nosotros estábamos esperando estas situaciones. Los protocolos siempre están atentos. O sea, hemos aprendido mucho con la epidemia del H1N1. Y digo hemos aprendido porque en aquel entonces que estábamos trabajando en el Comité de Expertos en Buenos Aires, tuvimos que cerrar el aeropuerto de Ezeiza porque no sabíamos qué era, no conocíamos el enemigo. Claro. Fue una medida que fue muy criticada, pero al final fue una cosa bastante interesante. Y se hizo un protocolo, un manual de procedimiento, como un libro grande, donde estaban todos los datos y todas las medidas que uno debía tomar ante cualquier eventualidad, hasta desde un barco chino o coreano que desembarcara en los puertos del sur argentino cuando tienen a un elemento enfermo de la tripulación. Fíjese usted que todos esos barcos nos están depredando los peces y toda la fauna ictícola argentina, y sin embargo, cada vez que tienen algún problema, desde una apendicitis, algún cuadro febril, desembarcan y tenemos que atenderlos en los hospitales. Hasta ese tema se tuvo en cuenta. Esta eventualidad de esta persona que ahora está en estudio, yo creo que son situaciones que las vamos a poder manejar muy bien porque está todo muy aceitado, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, conocemos el enemigo, y bien es cierto de que no hay un tratamiento que sea contundente con este virus, y hemos aprendido algunas cosas también. Mira, al principio nosotros desde la universidad decíamos de que el índice de mortalidad estaba alrededor del 4%. Siempre todas las autoridades hablaban del 2, del 2, del 2, y ahora acaba de salir el director de la Organización Mundial de la Salud a decir de que ellos realmente nunca creyeron que podía estar en el rango del 3,4 o 4. O sea que hay muchas cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, y situaciones como, por ejemplo, que todo mayor de 60 años que ya tiene una debilidad y que tiene algunos estados, por ejemplo, de enfermedades concomitantes como diabetes, asma, tratamiento con corticoides, tratamiento de cáncer y demás, que están mucho más frágiles que los otros, han sido todas las víctimas. O sea, si usted analiza el índice de mortandad y analiza quiénes han sido, va a encontrar que todas esas personas han sido. No que los jóvenes, si lo padecen, se recuperan. O sea, que quiere decir que cuando hay una armonía en el sistema inmunitario, todas esas cosas pueden superar.
Sí, lo escucho atentamente, doctor, porque me parece muy interesante y creo que es la primera vez que alguien lo dice, o yo lo escucho por lo menos, que se ha aprendido mucho y avanzado gracias a cómo se trabajó con cuando fue la gripe A con el virus H1N1. Y usted dice que a partir de allí que tomamos como precedente, digamos, ese virus para comenzar a entender cómo trabajar frente a estos casos, ¿no?
Claro, y fíjese usted de que se han modificado muchos hábitos. Si usted de pronto hoy encuentra a alguien que tose, un gran porcentaje lo hace en el pliegue del codo. Si va a un negocio o va a diversos lugares, va a encontrar de que hay un frasco de alcohol gel. O sea, se han modificado muchas conductas que prácticamente nosotros no las teníamos. Evidentemente que siempre hay un grupo de indolentes, imprudentes, que lo vamos a tener siempre, de antivacunas, de proepidemia y de lo que usted quiera. Pero hay un gran grupo poblacional que ha tomado nota de todas estas cosas y ha habido un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud es que tenemos que refrescar, porque todo lo que aprendimos en aquel entonces lo tenemos que aplicar ahora. El lavado de manos es fundamental, el toser de esta manera. Mire, yo le voy a contar algo. Usted cuando tose o estornuda, está eliminando gotitas de saliva a una velocidad de 70 kilómetros por hora que pueden llegar hasta 7 metros de distancia. hacen una curva parabólica. Eso lo aprendimos de los ingenieros, de los ingenieros biomédicos y de los ingenieros clásicos. Hacen una curva parabólica, caen al suelo. En el suelo quedan 2 horas, o a lo mejor muchas más horas, y a las 2 horas se suspende nuevamente. Por eso cuando usted tiene un cuadro gripal en la familia, o en un colegio, o en una universidad, usted tiene que airear las habitaciones y tener presto una cosa que se prepara de 100 litros con 100 mililitros de hipoclorito, 100 litros de agua, 100 mililitros de hipoclorito, y con eso un paño embebido limpia todo lo que sean las banquetas, limpia el piso, limpia los picaportes y se lava las manos. Entonces, hay muchas cosas que se han aprendido y que no debemos olvidarlas. A mí me resultó muy interesante, pero muy interesante, la férrea autoridad que tuvieron los chinos con esto. Los chinos han sido durísimos. Y ni le cuento los de Corea del Norte, que han ahorcado más de 20 personas con el tema ese de que quien no cumplía o salía de la cuarentena. Pero quizás a lo mejor esa férrea autoridad, en una densidad poblacional tan grande, tan abigarrada, es lo que nos ha dado la oportunidad de que esto ya esté en el pico superior y empiece el descenso. Y además hay 2 datos interesantes a tener en cuenta. Primero, China. La vacuna ya la están probando. No puedo decirle si esto va a durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero la vacuna ya la están probando. Va a ser una vacuna inyectable. Y hay un instituto judío que está en Galilea, que se llama Migal, que normalmente siempre trabajó con vacunas para pollos, para la producción de pollos en los kibbutz. Ese instituto ya anunció que tiene una vacuna y que esa vacuna la están probando y creo yo que va a ser la que va a salir más rápidamente. ¿Y la novedad cuál es? Que es una vacuna oral.
Ah, una vacuna oral.
Los judíos es una vacuna oral, los chinos una vacuna inyectada.
Bien. Bueno, es una buena noticia, la verdad, alentadora. A ver, Hugo, lo saco por un instante del coronavirus y lo llevo para cuando uno tiene la posibilidad de hablar con gente del gobierno, y lo han dicho en público incluso también, te dicen que no están preocupados tanto por el coronavirus, sino más por el dengue y por el sarampión. Capaz dos enfermedades que no están teniendo tanto marketing mundial, no están tanto en las noticias como sí lo está el coronavirus, pero que preocupan y mucho, creo yo, y usted me va a corregir o no, pero que incluso deberíamos estar más preocupados por ello que por el coronavirus.
Bueno, eso lo dije yo hace 2 meses atrás cuando en muchas entrevistas advertía que el coronavirus era una probabilidad y el dengue era una realidad. El dengue en este momento nos está cacheteando en todo el país, hasta el paralelo 42. Y como las fronteras nuestras son tan porosas, hay provincias como Misiones, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy, que están lindando con países como Bolivia, Paraguay y Brasil, que están inmersos en una epidemia catastrófica. En este momento Paraguay ya tiene, diríamos, contados 100.000 casos. O sea, imagínese usted si tiene contado eso, el subregistro de saber cuántos son, nunca lo vamos a saber. O sea que, y además circulan 2 o 3 serotipos, que eso es lo peligroso, porque todo aquel que ha tenido dengue en la epidemia del 2006, 2009 y demás, el que tuvo dengue y cree que con eso ya está superado todo, es el que en peores condiciones está, porque si viene el mosquito y le pone otro serotipo distinto al que tiene, hace una sinergia de potenciación y le puede dar un cuadro hemorrágico. Pero para el dengue también hay vacunas. O sea, una vacuna que hace 2 años que está, que la hizo el profesor Gentilini en Francia, y que para ese tipo de personas es una vacuna realmente que es una gran solución. El dengue en este momento, en Córdoba, nunca hemos creído que iba a dar estos golpes tan grandes, en Marul, en Bañaria, en Córdoba capital. Pero es que la gente no se cuida, o sea, el mosquito cada vez se reproduce más, la gente es indolente, yo creo que hay que volver a los tules, hay que volver a las telas plásticas, hay que volver a... Porque las telas plásticas son mucho más accesibles que las metálicas y las pone usted, ya viene por la medida, usted la compra y con abrojo se pone. Hay que usar insecticidas amables con el ambiente y con la casa. Y respecto al sarampión, le cuento, yo personalmente creo lo hemos hablado en el ambiente académico, creo que esto es toda obra de los antivacunas, porque con esto de que esto a mí no me pasa nunca, nosotros no nos ponemos vacunas,
claro.
Evidentemente una patología que estaba totalmente erradicada ha vuelto nuevamente, y lo peor del caso, que son muchos casos ya en Brasil. Por eso siempre, siempre es importante, ante estas eventualidades, si no estás vacunado, vacunarte. Y si vas a viajar, por ejemplo, a Brasil, y tenés duda y tu chico es muy chico, ponele una vacuna con el sarampión o ponete vos una vacuna con el sarampión. Pero lo ideal sería no viajar. ¿Qué sentido tiene viajar a Brasil si hay pica, chiquiguña, fiebre amarilla, sarampión, claro, dengue? O sea, habría que pasar por la embajada japonesa y pedir de que les regalen una vincha de los kamikazes. Así pueden llegar prestos al aeropuerto y bajarse y enfrentar la situación.
Doctor, ya para agradecerle, estamos hablando con Hugo Pizzi, médico infectólogo. A ver, usted recién decía que si uno tiene planeado un viaje a Brasil, cosa sea por el dengue, no lo haría. Ahora, si usted tiene planeado un viaje a... Claro, por el dengue y por el sarampión. Pero yo digo, si usted tiene planeado un viaje a Italia, a España, donde podría llegar a haber más probabilidad de contagiarse de coronavirus, ¿ahí usted qué le diría? ¿Lo hace, no lo hace, lo repiensa?
A Italia, a Italia no. Por ejemplo, a España creo que con precauciones y viendo cómo evolucionan las próximas semanas o los próximos meses, creo que sí se podría hacer. Pero el asunto es no ir a donde está el peligro. O sea, claro, hay algo raro en el ser humano, porque usted lo plantea, nosotros nos sucede eso, que viene gente a consultar medicina del viajero a la Universidad Nacional de Córdoba y le pregunta, y usted le dice, miren, los riesgos son estos, esto y esto y esto y esto. Pero eso le pasa a los otros, no creo que me pase a mí. Hay una meta, no, pero es una realidad. Lo están estudiando los departamentos de psicología de muchas universidades, ¿no? Porque es una actitud muy extraña.
Claro.
Es una actitud muy extraña creer de que esto le pasa a los otros. Fíjese, Hipócrates, 300 años antes de Cristo, en la isla de Kos, en Grecia, decía, las víctimas más certeras de cualquier tipo de epidemia son los imprudentes y los indoles.
Clarísimo, doctor. Gracias por esta comunicación. Un abrazo enorme.
No, a sus órdenes. Adiós.
El doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, dialogando en Generación Futura.